Todo el fútbol, todo el deporte en Relatores, Pasión Nacional.
Muy bien, continuamos en Relatores Pasión Nacional. Duro golpe para Independiente en el arranque de la Copa de la Liga Profesional. Digo duro golpe porque es local, porque enfrentaba a Lanús. Justamente Lanús le había ganado en la Copa Sudamericana. Y siempre que arranca un torneo, las expectativas son buenas. Pero bueno, no le fue bien a los grandes en general. Salvo el caso excepcional de San Lorenzo de Almagro. Boca empató jugando mal y casi pierde. Y perdieron River, Racing y también Independiente.
Pero Independiente hace rato que viene mal.
Bueno, había tenido una racha de partidos invicto.
Sí, pero siempre muy cuestionado en su momento Pucineri.
Bueno, ahora arrancó mal Falcioni. Damián Zárate, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, Nico, Romy, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo se queja Nicolás Álvarez? ¿Se queja de Boca? ¿Se queja de los árbitros? ¿Se queja de Vuelvo Loco?
Sí, sí, y quiere copar el programa, pero no lo dejamos. Acá pero tenemos una trinchera que no lo dejamos. Todo, que se, si va a venir a querer copar el programa, que se quede en Villa Gesell.
No, no, de Boca no se puede hablar todo el programa. Bueno. Claro. Independiente,
pero casi imagínate, todo,
Gustavo,
sí.
Que después del partido tuve que ir a una guardia oftalmológica, de lo mal que fue Independiente ayer.
¿Ah, sí?
Muy mal, muy
¿Te atendieron
mal.
Bien?
Sí, muy bien, muy bien.
Porque mirá que te tenía que mejorar mucho los ojos después de ver eso.
Estás acostumbrado con los equipos de La Plata a ir a la guardia oftalmológica.
Bueno, los equipos de La Plata, imagínate que el domingo Gimnasia lo bailó a Boca en la Bombonera y Estudiantes sobre la hora de ganar.
Sí, tan mal fue.
Mirá cómo lo bailó, que empató 2-2 Gimnasia.
Sí, con un tiro libre que el árbitro, no, vos que hablás de los árbitros. Bueno. Ayer lo dijo hasta Leandro Martini charlando.
Igual te la va a pelear hasta el final, Zárate, te digo.
¿Es Zapata el apellido?
¿Eh?
Zapata es el apellido.
Zapata.
Consiste,
desde ahora, bueno. Damián Zapata desde La Plata. Y rima y todo.
Es lo mismo, Zárate, Zapata.
Bueno, Independiente, que tuvo algunas situaciones aisladas en el primer tiempo, que fuimos contando durante el programa, pero que en el segundo tiempo le quedó muy lejos el arco de Lanús y no tuvo situaciones. A ver, hoy volvió a entrenar en Villa Domínico, pensando en el partido del próximo domingo contra Patronato en Paraná. Por ahora no se va, mirá dónde tenemos que ir, ¿no? Pero no se va Tomás Pozzo, que iba a ser cedido a préstamo, lo pueden contar después Cassioli y Zarratea a Tristán Suárez, porque no sabe qué va a pasar con Menéndez y con Roa, y en las próximas horas deberían estar llegando Insaurralde y Blandi.
Roa lo quiere Huracán, ¿no? ¿Para la vuelta?
¿Quién?
A Menéndez lo quiere Talleres.
Sí.
¿Sí? ¿Y a Roa quién lo quiere?
A Roa lo quiere Estudiantes.
Ah, Estudiantes.
No, pero Huracán sonaba también en Huracán.
El Huracán también sonaba, porque el Huracán anduvo bien, Roa.
Sí, pero también ahora hablando en serio, ¿qué cosa que haya futbolista?
¿Que no hablabas en serio antes?
No, bueno, pero ¿qué cosa que haya futbolista de Independiente con la envergadura, con lo importante que es Independiente en la historia, que no quieran quedarse en el rojo?
Bueno, tiene que ver con el recorrido, con ellos sentir que no fueron valorados en algún momento. Y también, mirá dónde tenemos que irnos, también en referencia a los jugadores que pueden llegar, que me parece que no cambian demasiado la ecuación. Ayer le cabecean en el área dos veces a Independiente. Es verdad, así vino el gol de Burdizo. Por eso va a llegar Insaurralde. Pero estamos hablando de un jugador de 36 años que Falcioni y lo dirigió hace muchísimas temporadas.
En el 2012 lo dirigió, cuando Boca fue campeón invicto.
Y también a Nicolás Blandi. Lo dirigió
claro.
Falcioni. Y también en las próximas horas se puede destrabar la llegada de Adriana Rey, si es que, después lo pueden ampliar ustedes, la vieja Jacob se suma a Huracán, porque todavía Huracán no lo suelta a Rey porque no tiene otro jugador ahí. Entonces, si no llega Jacob Huracán, a Rey no va Independiente. Todo esto se tiene que resolver en menos de 48 horas, hasta el jueves cuando cierre el libro de pases.
Bueno, entonces, en conclusión, ¿cuántos refuerzos llegaron a Independiente? Blandi, Insaurralde.
Y a Rey se llega, pero ninguno todavía. Ayer Gustavo no llegó ninguno. Ayer claro. La única cara nueva en referencia al equipo de Pucineri fue el Tucu Sebastián Palacios, que claro. Regresó del préstamo Ñul.
Pero era jugador Independiente.
Claro, jugador Independiente. Por eso cuando yo entiendo, y ayer lo decía Romina y también nos chicaneábamos con esto, que podía defraudar a Independiente. Un equipo te puede defraudar si vos esperás demasiado. Ahora no se le puede exigir a Falcioni que en 90 minutos cambie estructuralmente un equipo al cual no le venía yendo bien y por eso cambiaron de técnico.
Así es. Bueno, a propósito de Independiente Lanús, vamos a escuchar una parte de la conferencia, Romina, de Luis Ubeldía, el técnico ganador que estaba enojado antes del partido porque recordemos que en en un momento parecía que pegaba un portazo el fin de semana.
Él había tenía programada una conferencia de prensa el viernes para hacerla antes del partido, antes de la fecha. Se suspendió por problemas técnicos, así que no tuvimos la palabra del
que
entrenador.
Que no fueron problemas técnicos.
Claro, eran problemas del técnico, del en realidad. Técnico, sí. Y fácil, sí. después del partido de ayer, tuvimos la posibilidad de enviar una pregunta. Básicamente, es muy sencilla, era ver si había funcionado el plan de partido, si era como lo habían planeado. Y bueno, vamos a escuchar a ver lo que decía.
Romina Sacher de Radio Nacional te pregunta si jugaron el partido de la misma manera que lo planearon en la semana, si salió.
Sí, yo creo que lo hicimos bastante bien. Hicimos un buen tándem ahí por derecha y por izquierda para poder contrarrestar la línea de cinco de ellos. Movimos muy bien la pelota con Facundo. Ahí en el medio, con Pepe más adelante para poder tener, digamos, dos puentes y pasar el balón de un lado a otro. Y en términos generales me parece que hicimos un partido bastante completo y tengo la sensación de que lo ganamos bien y lo dominamos de punta a punta, más allá de que por ahí en el primer tiempo tuvimos algún sobresalto. Me da la sensación que tuvimos el dominio en casi todos los aspectos del juego, ¿no? Entonces me parece que somos justo merecedores del triunfo. Bueno, el fútbol siempre hay que demostrar y tampoco hay que confundirse, son dos torneos diferentes, la Sudamericana son 180 minutos, al menos el formato pasado, que nada tiene que ver con el torneo local, pero sin dudas que el plantel va adquiriendo experiencia, no hubo movimientos, y acá lo más importante es no confundirse y siempre ir con humildad y prepararse para el partido de turno.
Bueno, clarito sube el día con referencia al triunfo de ayer, que fue merecido de Lanús por 1-0, aunque tampoco le sobró tanto al Granate. Antes del gol ya había metido un cabezazo en el palo Burdizo, y del gol obviamente no lo gritó por respeto a su último equipo.
Venía avisando,
rojo.
Sí, venía avisando. La última respuesta venía en referencia a si de alguna manera había elevado la exigencia después de llegar a la final de la Sudamericana, sí había cambiado un poco la exigencia de parte de Lanús y por eso era la respuesta, pero...
Perfecto. Hora casi 21:40, hora de hablar de Racing. Señor Álvarez, si quiere retírese, porque usted... lo despido a Damián Zárate, sí. Damiancito, querido, un gran abrazo. ¿Alguna cosita corta que tengas de Estudiantes y de Gimnasia?
Cortita, de Gimnasia, que espera los dólares de River por Paradela.
Que espere que viene el general Alais desde el norte para con los dólares de River.
No, bueno, pues eso. Pero le van a llegar esos dólares, primero por lo de Nacho y después también por lo de José Paradela. Busca dos marcadores centrales y de cara al partido del viernes con Talleres, difícil que lleguen Víctor Ayala y Pérez García. Por el lado de Estudiantes se enfrió un poco la llegada de Juan Manuel Sánchez Minio. Puede llegar Camilo Cándido, que juega en el Liverpool de Uruguay.
Perfecto. Un abrazo ahora sí, Damián.
Un abrazo.
Bien, hay básquetbol.
Exactamente, está jugando los Denver Nuggets de Campazzo, están visitando a los Boston Celtics. Después del gran triunfo que tuvieron frente a los Lakers, acaba de terminar el primer cuarto, el marcador es 30-26, están abajo por 4, veremos qué pasa, pero es titular Campazzo, eso es lo importante.
Ya vamos a ir con más oyentes, que opinan acerca de si este nivel del Barcelona, pésimo, eso lo agrego yo, influye en el nivel de Messi futuro próximo, que es los partidos de la selección que va a afrontar frente a Uruguay y frente a Brasil. Fabián Codevila, novedades de la Academia, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Gustavo? Un abrazo grande para vos, obviamente, los compañeros en la mesa y los oyentes. Yo creo que si hoy juega Racing con el Barcelona, Racing le gana. ¿Vieron más que
atar algo? No. Mirá, yo te digo.
Estuviste
bien, Fabián, pero me parece que no elegiste el equipo adecuado.
Dala con Carmen Barbieri.
Yo creo que sería la recuperación del Barcelona si juega contra Racing.
Hoy vi el Barcelona y es una cosa espeluznante, ¿eh?
Pero ¿te imaginás Soto marcándolo a Messi? No, yo no
bueno,
me lo imagino.
Pero no, ya no juega Soto, juega Melgarejo en esta posición, así que ojo, ¿eh? Bueno, justamente el pie es ese, Gustavo, hablar del equipo que paró en el día de hoy en el entrenamiento de cara al partido ante el Dosivi el próximo sábado. Decir que ya entrenaron con el plantel los jugadores que llegaron de Atlético Rafaela, los refuerzos de Racing. Una historia particular se vivió en el día de hoy y sigue todavía, digamos, en el mundo Racing dando vuelta. Muchos medios hablaron de la llegada de Novillo, marcador central de Belgrano de Córdoba. Inclusive hasta algunos lo han dado por hecho.
Sí.
Yo te puedo decir, Gustavo, que es una historia bastante particular porque yo hoy...
Es más, yo llegué a la radio pensando que Novillo ya estaba formando parte del plantel, según me comentaban.
Bueno, yo te puedo dar fe, Gustavo, que hoy hablé con dos de los más importantes dirigentes que tiene Racing después de Víctor Blanco, hasta inclusive con el mago Capria. Y todos desconocían esta noticia. Se sorprendían cuando uno le preguntaba con respecto a si habían cerrado la llegada de Novillo, el marcador central.
Pero
de
Belgrano. Me imagino que lo conocen a Novillo o es un desconocido para ellos.
No, pero porque acá es la historia. Vos hablabas con algunos, en el caso de dirigentes y hasta el propio Mago Capria, desconocían totalmente esta noticia. Y vos hablabas con Víctor Blanco, intercambiabas un mensaje y te decía... Buen futuro, pero era ambiguo, o sea, no te decía si llegó o no llegó, si es jugador de Racing, no. Buen futuro.
Bueno, entonces, a esta hora, 21:43, ¿qué podemos decir? ¿Que Novillo no llegó a Racing y llega?
Que Novillo no es jugador de Racing, que desconocen totalmente la operación. Después, ojo que es bastante particular esta historia, después me te puedo terminar comiendo un sapo, pero yo te cuento textual lo que sucedió desde hoy, desde las 11:30, 12 del mediodía, hasta ahora que he hablado y he tocado varios puntos para corroborar esta información.
Bueno.
Con respecto a los 11 de Racing para enfrentar a Aldo Civi, alguna sorpresa, si se quiere, sorpresa para nosotros, no porque este jugador no lo haya hecho, de hecho cuando jugó en el Benfica y llegó hasta la final de la Eurocopa, Melgarejo jugó de lateral izquierdo. Inclusive, Gustavo, recordarás que lo habían traído para cumplir esa función en toda la banda izquierda. Tanto
más bien de volante izquierdo, ¿no?
El lateral y volante, lo traían para cubrir toda esa franja cuando llegó a Racing. Después Becasese lo puso por derecha, lo puso de 9, lo puso de enganche. Lo cierto es que Pizzi en la práctica de hoy lo volvió a poner de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Soto, obviamente, no sé si lo han desatado del último sábado o si sigue todo con los pies todavía con los botines, creo que desató los cordones con uno otro, no sé si lo habrán desatado todavía. Y lo de Eugenio Mena, que más allá de, como te decía ayer, Gustavo, muchos hablaban de que esto se aclaraba, hay densos nubarrones en derredor de Eugenio Mena en la negociación por su nuevo vínculo, por renovar el vínculo, o en todo caso, vamos a hablar con propiedad, tiene un contrato vigente esta mejora en lo salarial. Lo cierto es que para enfrentar al Aldo Civi, Arias, el arquero, Pillud, Sigali, Lucas Orban como segundo marcador central y Melgarejo, Neri Domínguez y Miranda en la mitad de la cancha, Rojas, Chancalay, Maxi Cuadra y Nico Reniero. Los 11, insisto, que paró en la práctica de hoy. Veremos qué pasa mañana y obviamente el viernes será el día D. Aunque sabemos que es difícil que confirme el equipo. De hecho, lo ha dicho en la última conferencia, no soy de aquellos que suele dar el equipo antes. Pero por ahora, y vamos a lo que sucedió ante Banfield, el primer equipo que paró en la semana fue el que terminó jugando. Así que hay que estar atentos entonces a esta formación que puso en cancha.
Más allá de Novillo, Fabi, sí. ¿Algún otro?
No, por ahora no. Insisto, habrá que ver qué pasa con el lateral izquierdo y si a último momento intentan reflotar alguna negociación por alguien que pueda jugar en ese sector de la cancha. Insisto, siempre y cuando lo arreglen con Mena, que es el objetivo.
Claro,
objetivo.
Pero aparece la carita de Franklin para que Mena pueda estar conforme o no aparece.
Y arrugada está, y a veces hasta billete de otro año. Pero... y viste cómo
tiene, Blanco la tiene tapada bajo.
Viste cómo es el almacenero.
Bajo tres alfombras, ¿no?
No, pero tremendo Blanco, che. Tremendo.
Es terrible. Es más fácil sacar un peso a Regui que a Blanco.
Sí, es verdad.
Increíble. Y ya no te creo, pero puede ser. Un abrazo, Fabián, gracias.
Hasta mañana.
Muy bien, la información de la Academia con Fabián Codevila. Escuchamos oyentes que llaman al 0810-222-0870 y opinan si con este nivel paupérrimo del Barcelona puede influir negativamente en las actuaciones de Messi para la selección argentina.
Equipo nacional, Messi no se va a ir nunca del Barcelona porque gracias al Barcelona se hizo multimillonario y tiene una trayectoria tremenda. Y lo más probable es que después sea presidente del club o director técnico. Así que Messi es muy inteligente y los periodistas que hablan que se vayan serían los primeros en criticarlo, que cómo se va a ir del Barcelona después que le dio tanto a Messi y el Barcelona. Si se iría, lo vivirían criticando. Messi no se va a ir nunca, recuerdo que digo yo, del Barcelona.
José de Santa Rosa, La Pampa, por favor, ¿para qué hablan de Messi? Messi juega, va a ser bueno y de todo. Lo que pasa es que no tiene ni un técnico ni gente que lo acompañe en este momento. Señores, dame. Es lo mejorcito que tenemos nosotros. Por Dios.
Y sí.
Gracias.
No tengas dudas, amigo. Otro
Mi
más.
Mi nombre es Daniel de Wilde. La verdad, hay oyentes y hasta periodistas que se burlan de Messi. Y Messi, hay países que desearían tenerlo. Sí. Es decir, esos oyentes y algunos periodistas que se ríen merecen una selección, qué sé yo, como la de Belice o la de, no sé, de República Dominicana. Gracias.
Con el mayor de los respetos a Belice o República Dominicana.
Sí, no, pero coincido plenamente con este oyente. Lo vamos a llorar a Messi. Lo vamos a llorar años y años porque no va a salir un jugador igual a Messi y que no sea campeón del mundo, que no haya entrado esa pelotita cuando estábamos juntos con Nicolás, con el Tata Brown, con Carlos Ares y con el amigo Claudio Canullán en la final en el Maracaná. Y esa pelotita que pasó 5 centímetros del palo, si entraba, estaría todo el mundo hablando distinto. Esos que opinan mal. Yo no entiendo cómo puede haber alguno que opine mal de Messi. Porque la verdad que malos momentos...
Y los hay, lamentablemente.
No, los hay. Y tiene detractores que dicen que la selección no ganó nada.
Mira,
la verdad que yo digo que la selección jugó el último mundial gracias a él. Porque si no metía los 3 goles contra Ecuador, ni la mirábamos por televisión.
Desde hace mucho tiempo yo tengo amistad con el Loco Gatti. Y a mí me da mucha pena cuando lo veo en la televisión española, en el Chiringuito, en el programa del Real Madrid, hablar mal de Messi. Me jode. Perdón por el término, pero mejoró.
Pero ¿sabe lo que pasa? Que el Loco Gatti, por algo tiene el apodo de loco. Alguna vez habló mal de Maradona y Maradona le metió 4, uno mejor que el otro. A las 3 días de que había hablado mal.
Sí, cuando Gatti dijo del gordito.
O sea que Gatti puede seguir hablando mal de Messi y Messi va a seguir siendo y Messi sigue siendo. Sí, pero ¿sabes por qué lo hace Gatti? Lamentablemente, decir, por más que sea tu amigo, ¿sabes por qué sea tu amigo? Porque trabaja en un programa de Madrid y porque Florentino Pérez es el que le paga el sueldo. Pero está muy mal, porque hay que ser ecuánime. Y vos, siendo el Loco Gatti, tendrías que ser un poco más abierto. Y no pegarle siempre al Barcelona porque te paga el Real Madrid, ¿viste? Es demasiado evidente.
¿Sabés a quién le pegaba en su momento muchísimo? A Iker Casillas.
Está bien, sí. Pero por ahí le daban la orden de que le pegue Iker Casillas.
Por ahí venía la mano.
Saliendo un poco de Barcelona y de lo que pasó con el PSG, ¿sabés qué pienso? Que también hubo un clic en la selección con respecto al trato que se le tenía a Messi. Y dejaron de franelearlo tanto. Y le hizo muy bien que sus compañeros dejaran de franelearlo. Lo hizo mejor jugador. Y tuvo una gran eliminatoria. Y creo que fue por eso. Porque lo rodearon de pibes que no le tenían el respeto o la solemnidad que deberían tenerle. Y eso me parece que estuvo bien.
Vamos a tocar el tema Vélez Sarsfield. Ayer algo adelantó Rodrigo Ruiz que podría haber novedades. Hay una causa contra Brizuela y contra Thiago Almada que estaban separados del plantel. Pero de pronto Vélez Sarsfield, la comisión directiva, decidió reintegrarlos a los entrenamientos. Habrá que ver qué cambió, Rodrigo, para que Vélez, de separarlos, los incluya nuevamente con el resto de los compañeros. Rodrigo, ¿cómo estás?
¿Qué hace, Gustavo? Un saludo grande para todos. Sí, ante la falta de pruebas y el cambio de testimonios, me parece que ahí está el quid de la cuestión, Vélez decidió reincorporar a Brizuela y a Thiago Almada al plantel profesional. De hecho, ya salió la lista de concentrados para mañana por los 32avos de Copa Argentina, y ambos futbolistas están en esa convocatoria. Hay un comunicado que sacó Vélez, Gustavo, es breve, si querés lo leemos, sí. Donde comunica que habiéndose generado modificaciones sustanciales en virtud de la incorporación de nuevas pruebas, pericias y testimonios en el marco de la investigación penal preparatoria instruida por la Unidad Funcional Especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de San Isidro, se ha determinado reincorporar al plantel profesional a los futbolistas, bueno, Thiago Almada y Brizuela, quienes quedan a partir de hoy a disposición del cuerpo técnico, sin perjuicio de la medida adoptada, se continuará con el seguimiento de la investigación judicial en trámite, así que bueno, ambos futbolistas ya están a disposición de Pellegrino y como te decía recién, están convocados para jugar mañana por Copa Argentina. Así que bueno, veremos cómo sigue la investigación. Repetimos, está a cargo de del área de violencia de género del Departamento Judicial de San Isidro. Y bueno, los jugadores pueden jugar.
Sí. Ya estaban habilitados, venían entrenando. O sea, se perdieron pocos días de entrenamiento en realidad, ¿no? Porque fueron separados del plantel. hace muy poquitos días, una semana.
Sí, una semana, una semana.
Y además bueno, son dos muy jóvenes, ¿no?
Sí. Bueno, hoy estuvo ausente Ricky Centurión, dicen por problemas personales, no va a jugar mañana por Copa Argentina, no está en la lista de concentrados, y en los próximos días, como te decía ayer, va a firmar Matías de los Santos, que será el primer refuerzo de Pellegrino, y todavía se demora la llegada de Santiago Cáceres, pero también va a ser refuerzo del equipo de Viña.
Bueno, debe ser, no quiero meter una chicana con esto, pero Ricky Centurión debe ser uno de los tipos con más problemas personales que yo he conocido en los últimos tiempos en el fútbol, ¿no? Sí. Uno tras otro.
Y no está en su nivel, Gustavo.
Y no está en
la
su nivel.
La verdad que con Heinze tuvo buenas actuaciones, pero desde que llegó Pellegrino, la pandemia, hubo problemas.
¿Rodrigo, lo tenía más cortito Heinze a Centurión que Pellegrino?
Puede ser. Igualmente lo de la pandemia me parece que lo afectó mucho y la muerte...
Sí, la muerte de su novia, eso es insoslayable. Sí, eso
también, ¿no? Lo ha afectado.
Eso sí lo tiene que afectar sí o sí. Gracias, Rodri.
Un abrazo grande para todos.
Bien, mañana Vélez juega por Copa Argentina.
Pensaba que también es importante, lo hablamos desde la muerte del Morro García, el acompañamiento psicológico tiene que ser permanente, más en estos casos. Incluso con el caso de los jugadores que fueron separados de manera preventiva del plantel en el medio de la investigación judicial y que ahora vuelven a reinsertarse, que ellos tengan presente esto. Me parece que Vélez hace escuela permanentemente en el cómo proceder ante situaciones así. Es espectacular.
Decime qué información tenés aparte de algunos clubes, Romina.
Vamos con Platense, por ejemplo, que ya abrochó su quinta incorporación.
Y además ahora juega, porque el último fin de semana no jugó y el Calamar debuta. Me pone cara fea Nicolás Álvarez. Bueno, Nico, somos de Defensor Belgrano, estamos ahí.
Muchas felicitaciones para Platense.
Qué lindo tono.
Qué alegría que estén en primera.
Sí. A propósito de Platense, que subió a primera, la Primera Nacional sigue teniendo al mismo presidente, lo eligieron hoy, así que lo van a desarrollar los amigos Casioli Zarratea. Marcelo Achille sigue siendo el presidente de la mesa de la Primera Nacional, como lo puede ser de otra manera, el presidente de Defensor Belgrano.
Luis Ojeda se suma a Platense, es la quinta incorporación, el experimentado arquero viene de...
¿Cuáles son las incorporaciones? ¿Las tenés?
Las tengo, repasamos las cinco ya mismo.
Muchos amigos que están escuchando que son hinchas de Platense, está claro.
¿Sabes? Hoy lo hablábamos con Sergio en la previa. Es muy raro dar información de primera hablando de Platense. Porque
hace 22 años que no tenías esa gimnasia.
No se los recuerdo.
Claro, entonces es raro preparar algo de primera hablando de Platense. Pero un beso grande a todos los hinchas de Calamar, el mejor de los.
Es más, le vamos a prohibir a Zarratea que nombre a Platense porque viste está en primera Platense.
Jorge Pereira Díaz, que viene de San Marcos de Arica. Cristian Núñez, a préstamo de Lanús. José Luis Sinisterra y Larregui. Y el quinto, que es el arquero que venía de Jorge Wisterman, así que viene con el pase de su poder. Tuvo experiencia en Copa Libertadores, el quinto refuerzo del Calamar.
Bueno, el Calamar. ¿Contra quién juega el Calamar?
Sarmiento, su clásico. Es el partido que queda pendiente.
Ese es el que se suspendió.
Segunda fecha, claro. Ese es el que
quedó postergado.
Exactamente.
Vamos a ver cuándo se juega. Igual ahora lo decimos.
Ahora repasamos la fecha.
La gente sigue opinando. El 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y tenés hasta las 22:30 para decirnos, con este nivel del Barcelona, flojo por cierto, ¿influye a Messi para la selección en cuanto a su nivel? Estaba viendo qué antagónicas las declaraciones de Pochettino y de Ronald Koeman. Mientras Ronald Koeman dijo una serie 1-4, la serie está totalmente sentenciada. ¿Y qué dijo Pochettino del otro lado? Ganamos 4-1. Pero la serie está abierta todavía. Es extraordinario.
Yo te digo, si fuera hincha del Barcelona, pido que lo eyecten hoy mismo a Koeman. Hoy, ¿eh?
Claro.
No mañana, hoy mismo.
Y mirá que tiene hincha Barcelona y tiene socios, ¿eh? 120.000.
¿Sabés que fue inconsciente, pero no tanto? Porque ¿sabés con quién juega Platense la próxima fecha?
¿Con quién?
Con Argentinos.
Con Argentinos Juniors.
Clásico.
Con Argentinos
Juniors. Domingo 21 de febrero, 17:10.
Bueno, los dos con necesidades, porque Platense debuta en primera división después de 22 temporadas y Argentinos viene de perder ayer frente a Rosario Central por 2-1. Yo creo que Argentinos, más allá de que algunos equipos no sienten tanto el cimbronazo de la falta del técnico, Argentinos sí lo va a sentir porque Dabove pegó un portazo.
Dabove además
nunca
dejó una
pensó.
Claro.
Sí, nunca se pensó. Los de Argentinos Juniors estaban pensando en la Copa Libertadores, en la pretemporada, en cómo se iba a afrontar esa etapa de la Copa, que además Argentinos juega en zona de grupos. Y les pegó el portazo.
En otra época no me gustaba que los entrenadores con contrato vigente dejaran un club. Pero ¿cuántas veces tienen el contrato que los dirigentes no respetan y los echan? Bueno, Dabove aprovecha su oportunidad en este momento.
Me da la sensación de que es apresurado permanentemente. Es como hasta, bueno, como hay trabajo, lo tengo que agarrar. No la pueden dejar pasar. Es como que no pueden evaluar.
Sí.
Y aparte, Era muy buena.
Podía
la campaña.
Haberse quedado tranquilamente, claro, un año más, porque eso buena. No era un obstáculo, Romina, para que este técnico Dabove, que está en alza, pudiera concretar una llegada a San Lorenzo, Racing, Independiente, cualquiera de estos tres grandes que estaban buscando justamente conductor. Pero bueno, uno puede decir que se apresuró y él puede decir, por ahí el tren me pasa una sola vez.
No, está bien. Lo que creo que también el tren le podía llegar a pasar dentro de Argentinos, porque estaba teniendo, sí, una gran campaña.
Además jugaba la Copa, claro, y además era muy querido por los hinchas, muy respetado por los dirigentes. Pero bueno, yo creo que hay técnicos que dicen, veo esta chance y me tiro de cabeza. Viste, por ahí no piensan como uno, que por ahí uno la pensaría dos veces y digo, juego una buena Copa con Argentinos, me cotizo más. Y ya cuando me vienen a buscar, ya soy Gardel.
Capaz que porque creía que corría con el caballo del comisario.
Sí, 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 también eso. O también por ahí creía que en Argentinos ya había llegado al punto máximo de rendimiento y que por ahí no iba a poder tener las satisfacciones futbolísticas que tuvo, inclusive en la última Copa Diego Armando Maradona, donde el argentino fue protagonista.
Fíjate que el caso contrario es el de Sebastián Becasese, que ahora tiene que revalidar los títulos en Defensa y Justicia después de lo mal que le fue en Independiente y en Racing.
Le fue peor en Independiente que en,
sí,
Racing.
Sí, es verdad, es cierto.
Igual, ¿sabés lo que me choca de la decisión de Becasese? Es que, ¿qué más vas a conseguir? Porque el club consiguió muchísimas cosas.
Y pero está, Romina, no está tendría, muy arriba. No le salió el laburo de otro lado. Becasese esperaba por ahí la selección de Chile, por ahí esperaría otro equipo importante de la Argentina. No digo que no lo sea Defensa y Justicia, porque sería ir a contramano de la realidad. Defensa y Justicia es el actual campeón de la Copa Sudamericana. Pero me parece que él esperaba por ahí otras propuestas que no le surgieron. Y entonces, bueno, volvió a su primer amor. En, sí, este caso es Defensa, sí, que ya es el cuarto periodo.
¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar?
Viene el señor Darío Burstyn, ¿eh?
Sí,
y viene, me lo trata bien, por favor.
Lo trato bárbaro y además vienen con un fumigador que no sé qué tiene en la mano, así que es peligrosísimo. Ah, no, es alcohol. Perfecto.
Alcohol al 70.
Se vienen las noticias. Esperanos, porque ya seguimos, porque tenemos media hora más de Relatores Pasión Nacional en cuanto a lo que es el fútbol de primera y el resto de la actividad deportiva. Y, por supuesto, la última media hora de 22 a 30 a 23 estaremos con el ascenso en la República Argentina. Recordá, podés llamar al 0810-222-0870 para opinar de este tema. Si el nivel del Barcelona puede influir negativamente en el del propio Messi cuando juegue los partidos por la selección. Noticias, ya seguimos.